en la iglesia, lo vendía a dominicanos, a mexicanos, a puertorriqueños, a nicaragüenses, a todas las nacionalidades. A los dominicanos por ser dominicanos y a los que no eran dominicanos para que conozcan cómo son los dominicanos y las leyes de los dominicanos. Así es que lo escribió un pastor, el hermano Víctor Cruz Baret, en La Romana, y la verdad es muy interesante, y entonces dije, esto es muy, muy importante para los dominicanos en la diáspora, así que trae una cantidad, solo quedan dos, y si alguno está interesado, hable con mi esposa, ella le va a decir el precio, y entonces va a poder obtenerlo. Muy buen libro para mantener, como dice el tema, conociendo, descifrando y protegiendo nuestros símbolos patrios allá en la República Dominicana. ¿Bien? Ok. Hermanos, pues, doy gracias al Señor por estar aquí una vez más. Y tengo, en verdad, palabras que decir en esta noche, porque de no haber sido por la misericordia de Dios, no estuviera aquí, porque el año antepasado, 2018, me encontraron cáncer en la próstata, en 6 puntos en la próstata, y el nivel más alto era 8 abajo, un Gleason 8 en la parte de abajo, del menos, no más, y otros 5 puntos más en la próstata. Y automáticamente, cuando a una persona le dicen que tiene cáncer, le llegan preocupaciones, otros no, pero algunos automáticamente, saliendo del consultorio o del lugar donde le hayan dado la información de que tiene cáncer, en la mayoría de veces, algunos lo que piensan es pedir el taxi para el cementerio. Y el peor de los pensamientos a un ser humano es el más favorable pensamiento para el cáncer, cuando el ser humano se rinde y se entrega cuando le han diagnosticado cáncer. El desánimo es el aliado número uno para ayudar al cáncer terminar, fulminar, acabar con la vida de un ser humano aquí en el globo terráqueo. Seres humanos escuchan, tiene cáncer, bueno, se acabó todo, no hay nada que hacer, ya tengo cáncer. Y sé que una gran cantidad de veces es cierto, hay cáncer y los doctores le dicen automáticamente no se puede hacer nada por usted. Nada. De hecho, acabamos de, digamos, 3 semanas, un mes atrás, de regocijarnos el saber que una pareja de nuestra iglesia regresó a Puerto Plata, en la República Dominicana. Y el doctor que le había diagnosticado cáncer, ese hermano de 70 y algo años, 72, 73 años, le había diagnosticado cáncer. Ese doctor le dijo, no se puede hacer nada por usted. Así es que solo espere la muerte. Dios obró en las hijas, una que está allá en la República Dominicana y la otra hija está en Florida. Se pusieron de acuerdo, buscaron la manera y su papá viajó a Estados Unidos junto a su esposa, junto a su mamá. Y por la gracia del Señor, a este hermano pues le dieron radiaciones, el mismo proceso que me hicieron a mí. Y Dios obró, lo operaron, le hicieron la cirugía y regresó a la casa. Y estando en la casa donde vive, pues dos hermanos llegaron a su puerta. Está duro ahí. Tocaron la puerta, abrieron, le presentaron los versículos para guiarle a eterna salvación. Y el hermano Antonio fue salvo. Y por la gracia del Señor, él dice que ahora nadie lo engaña con el catolicismo. Regresó a Puerto Plata. Y qué bendición que le recomendamos a un pastor, Andrés Silverio. Y resulta que el pastor Andrés Silverio había estudiado con la hija mayor de él allá en Puerto Plata, habían hecho prácticamente lo que es la high school o el bachillerato. Alegría, regocijo, pero sobre todo es que cuando a este señor le dijeron no hay nada que se pueda hacer por usted, él no entregó su vida, sino que siguió con ánimo, con deseo de vivir y de seguir hacia adelante. Así que en esta noche, hermanos, quiero utilizar el Salmo 34. Vamos ahí al Salmo 34 y vamos a ponernos en pie para dar lectura al Salmo 34. Y en esta noche, ir un poco suave. En la primera noche hay que predicar corto y hay que mantener contenta a la congregación, y entonces le pueden brindar una limonada a uno, un cafecito y una serie de cosas. Así es que hay que mantener a los hermanos contentos la primera noche. Salmo capítulo 34, esa es la porción que quiero leer en esta ocasión, y vamos a hacerlo alternadamente. Salmo 34, leyendo allí la palabra de Dios. Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, estará de continuo en mi boca. Versículo 2. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Sigue diciendo la palabra de Dios: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Los ojos de Jehová están sobre lo justo y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confíen. Pueden tomar asiento. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por la oportunidad que me concede de tener tu nombre en mis labios. Padre, gracias por el privilegio que me concede de estar en este púlpito, sabiendo, mi Dios, la responsabilidad y la demanda de estar aquí. delante de tu iglesia. Padre, gracias por el privilegio de haberme salvado, habernos guardado en el camino. Padre, gracias por darnos el privilegio de tener tu palabra, que tu palabra nos tenga a nosotros y que tu Santo Espíritu sea con este siervo inútil y pecador. Una vez más te ruego que me use para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Te imploro y te suplico todo esto en el nombre que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En esta noche quisiéramos pensar y considerar el tema: no pares de hacer el bien. De una o de otra manera, nosotros somos tentados a parar de hacer lo que es lo correcto. De una o de otra manera, nosotros somos muchas veces vulnerables a no continuar haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. Muchas veces nosotros nos desanimamos y abandonamos de hacer lo que debemos de hacer. La palabra de Dios en esta noche quiere seguirnos estimulando. Y de hecho, en este día, pues, está en mi mente, en mi corazón, aquella porción donde el apóstol Pablo escribe que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y debe haber un ruego en nuestra vida, debe de haber un ruego en usted, debe de haber un ruego en nosotros, de que estemos constantemente pidiendo al Señor que nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer. Quiero ver varios puntos que tengan que ver con el salmista aquí expresando, invitándonos a hacer el bien, a practicar el bien. Mi carne, nuestra concupiscencia muchas veces no nos quiere dejar hacer el bien, hacer las cosas. Y el apóstol Pablo clama en el libro de la carta a los Romanos que el bien que él quiere hacer no lo hace. Sin embargo, el mal que él no quiere hacer, eso hace. Entonces le exclama y dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Para hacer el mal, a ninguno de nosotros hay que estimularnos. Lo llevamos dentro. No hay que hacer un gran esfuerzo para hacer lo malo. No hay que hacer un curso para dejar de hacer las cosas buenas. Al contrario, para hacer las cosas buenas, sí hay que animarnos, sí hay que estimularnos, sí hay que empujarnos, sí hay que hacer cursos y una serie de cosas para hacer lo bueno. Pero para hacer lo malo, a nadie hay que estimularlo porque lo llevamos dentro. Y la palabra de Dios en esta noche, espero que el Señor nos ayude. El salmista aquí, lo primero que expresa en el Salmo 34, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. El primer punto que tenemos en esta noche, querido hermano, querida iglesia, es que debemos de dar alabanza a Dios. Darle alabanza a Dios. Darle alabanza no significa el que nosotros vamos a estar cantando todo el tiempo y que nosotros vamos a estar silbando todo el tiempo. Entonces, cuando no estoy cantando, no le estoy dando alabanza a Dios. Hay otras cosas que no tienen que ver con el cantar y es parte de la alabanza. Cuando termine el día, ¿habré yo dado alabanza a Dios? Cuando llegó el ocaso, terminó el día, ¿habrá usted, le habrá dado alabanza a Dios? ¿Habrá usted enaltecido a Dios? Dar alabanza en primer lugar, usted y yo debemos dar gracias a Dios por su palabra. Debemos dar gracias a Dios por la Biblia. debemos de dar gracias a Dios por el mensaje entregado. Debemos dar gracias a Dios por los preceptos. Debemos dar gracias a Dios por los oráculos. Debemos dar gracias a Dios por los mandamientos. Debemos dar gracias a Dios por la ley. Debemos dar gracias a Dios por lo que la palabra de Dios encierra. Es como martillo. La palabra de Dios es como una espada. La palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios es inerrante, inequívoca. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es por siempre. Entonces debemos dar gracias a Dios por su palabra. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos hace diferente de los demás seres humanos? ¿El tamaño? ¿El color? ¿El apellido? ¿Los ojos? No. La presencia de la palabra en cada ser humano. Es lo que nos hace a nosotros diferente. Antes de anoche, meditando todo el día, llegué a la iglesia y dije: hermanos, hay muchas informaciones concernientes al coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? Hay una información que algunos están diciendo que las personas de dinero quieren que se acaben unos cuantos, pero yo no entiendo, pero si se mueren unos cuantos, van a vender menos yaques, menos carros, menos seguros, menos comida, menos pizza, menos. Yo no entiendo si quieren eliminar una cuanta persona de esta tierra. Por otro lado, están diciendo que es mentira, que el virus no existe, que es un asunto de promoción. Yo le dije, cualesquiera de las cosas que sean, creo que debemos de orar. Debemos de orar por las informaciones que se están suscitando en el mundo entero. Y cada día prolifera, aumenta y prácticamente el pánico ya ha llegado a nosotros, a Estados Unidos. ¿Qué nos hace a nosotros hasta cierto punto mantenernos tranquilos, hacer lo que debemos de hacer en relación a lo que está ocurriendo en el mundo? Sencillamente nos hace a nosotros mantenernos tranquilos en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que en primer lugar debemos dar gracias a Dios por su palabra. Es la palabra de Dios la que a nosotros nos hace pensar diferente, actuar diferente. Sabemos que hoy día tener un celular es como prácticamente a tener un ombligo. Y es más fácil no tener ombligo que no tener un celular. Me llega una información, hay una información donde sale un señor en República Dominicana de una casa, cruza la calle. Se ve en la cámara de poco distante, a unos 50, 60 pies de la cámara, más o menos. El hombre se acerca a la otra persona y luego se ve como que una mujer. El hombre entra la mano, se pone la mano en la cintura, de repente saca la pistola. Ella como que le va a tratar de evitar algo, se ve de lejos, le da un tiro, ella cae, le da otro y luego él se da otro y cae. ¿Qué nos hace a usted y a mí actuar diferente? No, porque ellos no tienen la palabra de Dios. Eso es lo único. ¿Qué a usted y a mí nos hace ser diferente? Número uno, la palabra de Dios. Por eso debemos dar la alabanza. Número dos, debemos dar alabanza a Dios por su misericordia. Su misericordia. Su misericordia a usted y a mí nos ha alcanzado. Su misericordia nos ha hecho ahora ser hijo de Dios. Su misericordia ha hecho que nosotros en verdad tengamos una razón por la cual decir que somos hijos de Dios. Su misericordia nos ha alcanzado, y cuando nosotros partamos de esta tierra, en vez de ir a ese lugar eterno de condenación, vamos al cielo, pero es por su misericordia. Debemos dar alabanza a Dios por las pruebas. En esta primera noche, no sé, es la segunda vez que estoy aquí. En verdad no conozco a todos los hermanos, a pesar de que han ido más allá que yo aquí. Pero converso, hablamos. Pero en el día de hoy no conozco su prueba. No conozco el problema que usted tiene. No conozco la situación. No sé si no ha pagado la renta, no sé si tiene cáncer, si está esperando respuesta, no sé si su hijo no está en su casa, se fue, su hija, no sé cuál pueda ser la situación en la que usted se encuentre en este momento, pero quiero decirle en primer lugar, dele alabanza a Dios. Dele alabanza a Dios, dar alabanza a Dios por las pruebas. Las pruebas nos purifican, las pruebas nos, Dios nos pasa por el crisol para sacar de nosotros. Y hay tantas cosas que decir, en tantas cosas uno piensa en el día. Las veces que uno lee la palabra, las veces que Dios a través de su Espíritu Santo nos redarguye y nos convence, a través de su palabra el Espíritu Santo nos dice, es que quiero llevarte a ese nivel y necesito probarte. Las pruebas. Cuarto, dar alabanza a Dios por la oportunidad de predicar. Y es cierto, su pastor me invitó y estaba considerando venir hoy y mañana. Entonces, el domingo, si voy a estar, no voy a estar. Si vengo y acabamos hace un si algo, llegar de la República, estábamos en Oklahoma. Y bueno, no sé si voy a ir. Entonces, iba a ir a Colorado. Entonces, necesito estar en la iglesia, necesito salir, necesito también ver, descansar, ¿qué voy a hacer? Pero le dije al Señor el año pasado, Señor, si me has dado la salud, donde quiera que esté, donde quiera que pueda estar, no voy a dejar de predicar. No voy a dejar de predicar. México, Nicaragua, República Dominicana, en varios lugares, en otros sitios, en otros estados, aquí. No voy a dejar de predicar. Hermana, es un privilegio si a usted, el pastor Timoteo, le dice, hermana, ¿puede enseñar una clase en la escuela dominical? Hermano, es un privilegio para usted que el pastor Timoteo le diga, hermano, ¿usted puede impartir una clase de escuela dominical? ¿Puede darle una clase a los jóvenes? Hermana, ¿puede dar una clase a las señoritas? ¿Puede decirle a un hermano, hermano, puedes trabajar con los jóvenes, todos los jóvenes? Es un privilegio. Es un privilegio predicar la palabra de Dios. Somos dichosos, somos afortunados. Cuando Dios le habla a una persona para que esa persona nos hable a nosotros y nos pregunte, ¿puedes enseñar? ¿Puedes predicar, hermano, que no voy a estar aquí este domingo? ¿No voy a estar aquí el miércoles? ¿Puedes predicar en mi lugar? Es un privilegio. Y hay que darle alabanza a Dios por la oportunidad que usted y yo tenemos de predicar. Usted y yo debemos de darle alabanza a Dios por la oportunidad que tenemos de, en cierta ocasión, predicar a través de un folleto, de un tratado, como les quiera llamar el término. Es un privilegio. Una sobrina vino de la República, ella está viviendo aquí ahora en Massachusetts, llegó al Bronx, a Nueva York. Me interesé en saber en la casa donde ella estaba o la que ella visitaba. Y le pregunté a mi sobrina que si me permitía ir con ella a donde estaba hospedada para testificarle a esa persona. Me dijo, sí, está bien, tío. Pues la fui a llevar al Bronx, estacioné el vehículo, subí y había una señora y tenía sus cuatro niños. Inmediatamente empecé a testificarle, a testificarle, a testificarle. Aquella señora, joven, 32 años, 34 años, tomó decisión por Cristo y me dijo, gracias, ¿le puedo dar un abrazo? Yo le dije, sí, está bien. Me dio un abrazo. Estaba pasando por asunto de salud. No estaba tan obesa, pero tenía su dificultad de salud. Pues la vi, bueno, normal. Traté que fuera a la iglesia, no pudo. Traté de llevar a los niños, no se pudo. La tercera semana, cuando me dijo, sí, voy a ir a la iglesia, todo estaba listo. Y un jueves en la noche le dio un infarto y ella murió. ¿Qué tal si no le había testificado? Porque sí es cierto de que Dios es misericordioso, sí es cierto que Dios es bondadoso, pero es la responsabilidad de nosotros, los salvos, los hijos de Dios, predicar el Evangelio. Los ángeles anhelan predicar el Evangelio, pero no pueden. Porque Jesús no vino a este mundo, a esta tierra, a morir por los ángeles. Vino a morir por mí y por usted. Así que la palabra de Dios nos enseña que debemos de dar alabanza a Dios por su palabra, por su misericordia, por las pruebas, por la oportunidad de predicar. Debemos dar gracias a Dios aún por la enfermedad. Mi esposa está ahí y algunas veces bromeo. Pero algunas veces me veía muerto en la mañana o me veía muerto en la tarde o me veía muerto en la noche. Ahí está ahí. En muchas de las ocasiones en la madrugada me iba a otra habitación y ahí oraba. Y le decía, Señor, estoy en tus manos. Y lo que voy a decir, lo he dicho en todas las iglesias que voy, testifico acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida con la salud hasta el día de hoy. Nunca le dije al Señor, Señor, si tú me sanas, yo voy a predicar más. Si tú me sanas, no voy a dejar de ganar alma un solo día. Si tú me sanas, Señor, no le dije eso. Porque el Señor entonces me va a decir, oh, entonces, ¿por qué cuando estaba sano no lo hacía? No debemos de ponerle condición a Dios para servirle, para trabajar, para hacer algo a cambio de que nos dé la salud. Estando como está, debemos de hacer lo que tenemos que hacer. Y el tema en esta noche es, no te detenga, no te pares de hacer el bien. No debemos dejar de hacer el bien. Y una de las cosas buenas que nosotros hacemos, debemos de hacer y que tenemos que hacer es servir al Señor a pesar de estar enfermo. Darle gracias a Dios a pesar de la enfermedad. Y el salmista aquí nos habla y nos dice, bendice alma mía a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Dar alabanza a Dios en medio de la escasez. Bueno, algunos dicen, pastor, pero he vivido todo el tiempo en escasez. Bueno, pues da gracias en la escasez. Hay quienes han tenido tiempo, o el tiempo que uno tiene en abundancia, un tiempo de escasez, un tiempo de abundancia, un tiempo de abundancia, un tiempo de escasez, un tiempo cuando hay, otro tiempo cuando no hay. En ambos tiempos debemos de darle alabanza al Señor. Hermanos, si la situación sigue como va, va a venir tiempo de escasez. Y ya hay escasez. No sé, aquí andamos en la banda nosotros y el asiento de atrás lo bajamos y lo del medio lo quitamos. Y siempre ando buscando oportunidades, comprar cosas baratas. Siempre tratamos de ir a Macy. ¿Aquí hay Macy? ¿Aquí hay Macy? ¿Macy? ¿Macy? ¿Aquí hay Macy? Ok, nosotros tenemos una Macy allá. Hay dos Macy allá. Macy, Macy y Macy de segunda. Pero siempre tenemos Macy. Déjeme decirle, viene escasez. Como van las cosas, viene escasez. Antes de anoche, cuando escuché que la asociación de baloncesto, la NBA, fue clausurada, la FIFA canceló todos los Juegos Mundiales, la CONCACAF, la Copa Libertadora, Libertadores, en los vuelos, nuestro presidente dijo cancelaba todos los vuelos, se desplomó la bolsa de valores y luego se corrigió que solamente se van a cancelar los vuelos de los que no son ciudadanos ni residentes en Estados Unidos. El residente o el ciudadano puede viajar a Europa y puede regresar. Ahora, le dicen que pueden regresar, pero de una vez entrando, lo mandan a cuarentena. Y cuarentena pensaba que eran 40 días, es 14 días de cuarentena. Viaja a Europa, pero tan pronto llega, lo van a mandar a uno a una cuarentena. El resto no podrá entrar a Estados Unidos. De todos modos, eso es demasiado. Han bajado las rutas de la transportación aérea. No tan solo el deporte, la transportación aérea. No hay el alcohol en las farmacias, no aparece todo tipo de líquido para higienizar la mano, no hay mascarillas en todo Nueva York. Yo no sé si aquí aparece, voy a tratar de llevarme una cuanta para ir a regalar y a vender a Nueva York. No hay mascarilla en el estado de Nueva York, se han acabado. Hay escasez, hay crisis. Filmé un video cuando íbamos a comprar a una pieza para el boiler de la casa que se dañó, y llegando a Home Depot, tremenda fila, cola, línea, en todo el sentido de la ruta 87, de norte a sur y de sur a norte, que iban para Costco a comprar. Una fila inmensa, Sam's Club. Y la persona van a comprar y no encuentra qué comprar. Puede tener dinero. Puede tener, número uno, el plástico, una tarjeta. O puede tener el dinero también y no encontrar el artículo. Entonces, en primer lugar, debemos dar alabanza a Dios, porque la palabra nos ayuda a tener ese regocijo, esa seguridad de que por su misericordia somos salvos. Él nos ayuda en la prueba, en la oportunidad de predicar, nos regocijamos en eso, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, cualesquiera que sean. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos los llamados a no tener pánico por lo que está ocurriendo. Número dos, reconocer las grandes cosas que el Señor ha hecho, está haciendo y hará. En segundo lugar, tenemos que reconocer las cosas grandes que Dios ha hecho, la que está haciendo en este momento y la que Él hará conforme a sus riquezas y misericordia en gloria y en gracia. ¿Puede enumerar todo lo que Dios ha hecho en su vida particular? Si usted y yo tomamos un lapicero, un lápiz, y empezamos a escribir todas las cosas que usted y yo somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, son innumerables. Son muchas. Son muchas las cosas que Dios ha hecho en su vida. Número uno, me ha dado y le ha dado a usted la salvación. Vamos a morir, pero vamos a ir al cielo. Amén. Vamos a ir al cielo. No vamos a un lugar eterno. No a un lugar eterno en condenación. No vamos a un lugar eterno donde no hay tranquilidad. Yo no sé, pero hay una broma en las redes sociales de que murió un político. Y cuando ese político murió, por una razón llegó al cielo. Y entonces el apóstol Pedro, pues, porque sitúan al apóstol Pedro en la puerta allá, el apóstol Pedro le preguntó, ¿cómo te llama? Le dio su nombre y dice, no te encuentro aquí. No, qué raro que estás. No debiera estar aquí. Dice, pero no te encuentro. Bueno, vamos a hacer algo, le dice al político que había muerto. Vamos a hacer algo. Pasa 24 horas en el infierno y luego pasa 24 horas aquí en el cielo y luego entonces viene ante mí y te voy a preguntar entonces a dónde quiere ir. Entonces dice lo que anda ahí en las redes sociales que el político pues decidió ir al infierno primero. Y cuando fue al infierno vio a toda su gente ahí del Senado, de la bancada de diputados, de senadores. Vio mujeres ahí bailando, bebiendo, haciéndose. Vio aquí, vio allí y vio el ambiente normal en el mundo. Y dice, wow. Entonces le dice Satanás, bueno, ahora te tienes que ir al cielo a ver si te gusta. Y fue al cielo, lo llevaron al cielo, lo transportó una nube y en la nube andaba de nube en nube. Llegó a un lugar, estaban orando. Llegó a otro lugar, estaban cantando. Llegó a un lugar, estaba una tranquilidad. Y entonces lo llevaron donde San Pedro. Cuando lo llevaron donde San Pedro otra vez, le pregunta el apóstol Pedro, dice, bueno, ya viste el infierno, viste el cielo. Ahora la pregunta, ¿a dónde quiere ir? Es recordando lo que vio en el infierno, dice, para el infierno. Entonces lo mandaron al infierno y cuando llega al infierno, que ve que no ve lo que vio el día anterior, se acerca al diablo y le dice, pero no estoy viendo lo que yo vi anterior. Dice, no, es que ayer estábamos en campaña. Debemos de enumerar todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Son muchas. La iglesia celebra 25 años de aniversario. 25 años de estar trabajando. El pastor me dijo, Señor, ¿cómo puedo ser de bendición a esta iglesia? Si yo invito al pastor Timoteo a nuestra iglesia, yo quiero que él sea de bendición a nuestra iglesia. Y ruego al Señor que use al pastor Timoteo para predicarle a los hermanos, para animarlos, para seguir trabajando. 25 años. Es mucho. Es mucho para ver lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. ¿Cuánto Dios ha hecho en su vida? ¿Cuánto Dios le ha dado? Número uno, la salvación. Número dos, le ha dado la vida. ¿Usted me está oyendo? ¿Usted puede tomar un café y en el invierno el café huele más que en el verano? ¿Usted puede beber té? ¿Puede comer alguna empanada? Puede comer arroz, puede comer frijoles, puede comer una tortilla, una tostada. Usted puede ir a hacer sus necesidades, usted puede caminar, puede reír. Puede ver nieto, puede ver la esposa, puede ver el esposo, puede ver los hijos. Le provee de un trabajo, le provee de medios de comunicación, tiene un techo donde aguarecerse. Llega el invierno, hay un techo, llega el verano, hay un techo. Puede viajar a su país, puede comprar un vestido, puede decidir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Hay una hermana en nuestra iglesia, ya por causa, tiene un timbre muy bueno, pero el cuerpo ya no le responde. Hay otra hermana, la hermana Melinda también, el cuerpo, la tos que tiene ya no le ayuda, ya su cuerpo, ya su edad no le permite hacer lo que hay que hacer. Puede pensar en todo lo que usted puede hacer en base a lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que harás. Debemos de reconocer las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso nos anima a nosotros a trabajar. Eso nos anima a nosotros a mirar que Dios nos salva y nos deja en esta tierra con un propósito. Y el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso que si hay algo que debemos entender, que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Tercero, ¿cuántas veces los temores nos agobian y se lo llevamos al Señor y finalmente no ocurre lo que pensamos? Alguna vez se ocurre, pero otras veces no ocurre. ¿Cuántas veces hemos tenido una situación en nuestras vidas como el salmista aquí nos está diciendo en la palabra? ¿Cuántas veces en el versículo 4 busqué a Jehová y Él me libró de todos mis? ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros vamos a Él y Él nos escucha y nos oye? El versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Qué hacer cuando estamos en medio de conflictos? ¿Qué hacer cuando estamos en un momento donde no sabemos qué hacer? Si no le miramos a Él, si no nos enfocamos en Él, usted va a perder la fe, va a perder la confianza en el Señor, no va a querer leer la Biblia, no va a querer orar, no va a querer servir, no va a querer congregarse, no va a querer ofrendar, no va a querer diezmar, no va a querer salir a visitar, no querrá ir a la cárcel, no querrá ir al hospital, no va a querer hacer nada cuando no miramos al Señor. David dijo: los que miran, los que te miraron, los que te observan, somos alumbrados. Y una de las cosas que el Señor no quiere, que nosotros siendo de luz, estemos caminando como si fuéramos de las tinieblas. Amén. Algunos prefieren abandonar la iglesia muchas veces por quizás no entrar en conflicto con un hermano. Y eso no debe ser. Algunos prefieren dejar el ministerio, algunos prefieren dejar la ruta, algunos prefieren dejar de hacer algo por no tener conflicto con un hermano. Y eso no debe ser. Hay que arreglar el conflicto con el hermano y seguir sirviendo al Señor. Hay que arreglar el conflicto que yo tengo con Dios y seguir haciendo lo que yo tengo que hacer. Porque el propósito de Satanás, el diablo, es detenerlo a usted, es detenerme a mí, es detener el trabajo, parar, cesar. Una y otra vez vinieron a Nehemías cuando estaban reconstruyendo los muros y los pórticos. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y Tobías y Gesén el árabe, y ellos lo invitaban a que parara de trabajar y viniera a hablar con ellos. Y Tobías y Nehemías le mandó a decir a Tobías y a su gente: hacemos una gran obra. Estoy haciendo una gran obra. No voy a detenerme, no la voy a parar para ir a hablar con ustedes. Hay una gran obra que hacer aquí en Central Falls. Hay una gran obra. Alguien te está esperando. Alguien a usted lo está necesitando. Cada domingo en la mañana, en la escuela dominical, cada domingo en la mañana en la predicación, cada domingo en la tarde, cada domingo en la noche, cada miércoles, cualesquiera otra actividad, hoy, viernes, mañana, sábado, cualesquiera que sean las actividades, las conferencias, las reuniones, cualesquiera que sean, el propósito es que usted y yo recibamos la instrucción, recibamos la palabra de Dios y salgamos a las calles a hacer el trabajo. El gran trabajo de esta iglesia no está dentro de estas cuatro paredes, está afuera. No me dejen solo, por favor. No me dejen solo, por favor. El gran trabajo de esta iglesia no está aquí adentro, está afuera. Aquí venimos, escuchamos, comemos espiritualmente y hacia afuera, a la calle. Entonces, la palabra una y otra vez nos invita a considerar, versículo 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Una de las cosas que Dios quiere es que usted y yo escuchemos. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos. Porque somos hijos. Aquí vemos dos niños y muchas veces en la mayoría de las iglesias no quieren ocupar los primeros bancos porque siempre los ejemplos son con los que están de primero. Pero una de las cosas que Dios quiere es que nosotros le escuchemos como hijos. Oh, qué contento me siento cuando mi hijo me escucha. Pero qué triste Dios se siente cuando yo no lo escucho a él. Qué contento se siente una madre, qué contenta se siente una madre, qué contento se siente un padre cuando el hijo o la hija, cuando los abuelos, los nietos les escuchan. Pero qué triste se siente nuestro Dios cuando nosotros no le escuchamos. O cuando oímos y no escuchamos. Oíd, venid, oíd, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y aquí le hice la pregunta y le hago la pregunta a la iglesia, a los hermanos. ¿Quiénes de los que están aquí se quieren morir? ¿Quién de los que está aquí se quiere morir? Le pregunto a los hermanos de la iglesia. Bueno, allá ando con pastillas de lisinopril y metformin y una serie de cosas, una farmacia. No nos queremos morir. Si nos quisiéramos morir, no consumimos pastillas, comemos chicharrones todos los días, hacemos esto, nos cuidamos con aquello, no vamos al médico, porque nos queremos morir. Dice aquí el salmista, ¿quién desea la vida? Todos deseamos vivir. Nadie quiere morir. El asunto es, hermanos, que Dios quiere que nuestra reacción al escuchar la palabra de Dios, no razonemos, no pensemos como piensan las personas sin Cristo, como las personas que no tienen nada que agradecer a Dios, no tienen nada por lo que hacer para Dios. El salmista está diciendo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Qué cosa, hermanos, nosotros necesitamos madurar también en la iglesia? Escuche esto. Cuando usted abre su boca en la iglesia, abra su boca para edificación. Cuando usted tome tiempo para hablar, dice el salmista, apártate del mal, apártate de decir, hacer aquellas cosas que en vez de producir, provocar, alentar, animar el bien, más bien alimentan, fomentan, promueven el mal. Estamos llamados para, cuando abrimos la boca, traer unidad en la iglesia. Traer ánimo en la iglesia. Apoyar la visión del pastor en la iglesia. Velar por los nuevos creyentes en la iglesia. Estamos llamados a pensar en el sacrificio en la iglesia, los beneficios de la iglesia, los planes de la iglesia. El aniversario de la iglesia es para ayudarnos a nosotros a considerar que debemos de ciertamente mirar lo que ya quedó atrás el año 24 y ahora en el 25 tratar de hacerlo mejor. Extendernos a lo que está delante. Hay una meta, hay un premio, hay un trabajo que hacer. Y debemos de apartarnos, hermano. Y qué bendición. Yo no sé por qué dije esto, porque en verdad aquí esto no pasa aquí, pero no sé por qué lo dije, pero debemos de enfocarnos en hacer el bien. Cuando el hermano abra su boca, que sea para edificación. Cuando la hermana abre su boca, que sea para la edificación, la unidad, el trabajo, el proyecto de la iglesia, el deseo de lo que Dios más anhela sobre esta tierra es ver los perdidos venir a los pies de Cristo. Hay algo que sé en Rhode Island y en Providencia, hay muchos perdidos. Hay mucho perdido, hay mucha droga, hay mucho alcohol, hay marihuana, hay mucha violencia, hay mucho que trabajar, muchos matrimonios que ayudar, hay suicidio, hay amargura, hay rencor, hay odio. Hay pedofilia. Esas cosas hay aquí en Rhode Island, ¿cierto? ¿Es cierto? Hay mucho alcoholismo, mucho alcohol. Aquí hay muchas personas que nunca han matado, nunca han robado, nunca han envidiado, pero nunca han sido sellados por el Espíritu Santo y si mueren no pueden ir al cielo porque necesitamos ser salvos y haber sido sellado por el Santo Espíritu de Dios para entrar al cielo. Hay mucho que trabajar. Hay mucho que hacer. El salmista dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Termino con esto. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atento sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová siempre está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Sin embargo, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El poder de Dios en usted y en mí se perfecciona. No fue una vez, no fueron dos veces, no fueron cuatro veces, fueron muchas veces en que le dije al Señor que en verdad estaba en sus manos. Si usted me pregunta a mí de que quería morir, le voy a decir lo mismo que usted. No, no quería morir. No quiero morir. Señor, le dijo David, cuando estoy en la tumba, cuando me sepulten, cuando esté bajo tierra, Señor, yo no puedo ganar almas. Señor, yo no puedo testificar de tu nombre. Señor, yo no puedo alabarte. Señor, yo no puedo decir cuán grande tú eres. Señor, yo no puedo proclamar diciendo Jehová de los ejércitos. Él es mi alto refugio. Él es mi salvación. Él es mi Señor. Señor, yo en la tumba no puedo decir ni hacer nada de eso. Déjame aquí en la tierra para yo hacerlo. Y le pregunto y termino con esto esta noche. Si Dios nos da salud, ¿para qué la queremos? Si Dios le da salud a usted, ¿para qué usted la quiere? Si Dios le da el poder usar las manos, ¿para qué la queremos? Si Dios nos da poder usar los pies, ¿para qué lo queremos? Hay unos hijos de un amigo de muchos años que en estos 3 días me gustaría verlo. Su abuela lo está llevando a los testigos en Jehová. Me gustaría tratar de verlo, llamar a su papá allá a las Bahamas y decirle, Pupo, estoy aquí en Rhode Island, quiero tratar de ver. Acuérdate lo que hablamos meses atrás. Sí, dame la manera de yo verme con tus hijos. Sí, me gustaría. Y hay otros. Hay otros que sí, yo sé que no van a venir, pero hay otros que quisiera. Hay otros que están, no sé a qué distancia están de aquí, me gustaría llamarlos. Tony, estoy aquí en Rhode Island, podemos vernos. ¿Cuántos minutos manejando de ahí de la orilla de Massachusetts aquí te toma? Quiero hablar con él. Hay mucha necesidad. Hay que comer, hay que vestirnos, hay que trabajar, hay que casarse, tener hijos y una serie de cosas. Pero es bueno hacer eso sin dejar de hacer aquello. Amén, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hoy yo te ruego, Señor, que empezando por mí, tú hagas la preciosa obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros para que así a su vez se pueda hacer en este mundo, en esta tierra. Todo con sus ojos cerrados. No sé si es costumbre, pero ahí donde usted está, con sus ojos cerrados, póngase en pie, por favor, póngase en pie, 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 todo con sus ojos cerrados, con sus ojos cerrados. Si en algo Dios, si hay un puntito que Dios le dijo algo, yo quiero invitarle a que venga aquí al altar, venga aquí al frente, ya que usted se paró, venga aquí al frente. Si Dios en algo le dijo, venga usted. ¿Hay alguien más que quiera venir? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga aquí al frente. ¿Alguien más? ¿Dios le habrá dicho algo a usted? Dios, venga aquí al frente. Vamos a orar. Venga aquí al altar. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Padre, gracias te damos por tu obrar en nuestras vidas, obrar en nuestros corazones. Te ruego que sea conmigo. Tú sabes el privilegio que me sigue dando de estar sobre la tierra, lo que el doctor ha dicho, lo que la ciencia ha dicho, es lo que tú has permitido. Agradezco el que tú me hayas escuchado, y no tan solo a mí, sino mi esposa y tantos hermanos alrededor del mundo. Padre, tú nos dejas con un propósito en esta tierra. Ruego, Señor, que tú nos ayudes a poder cumplirlo, porque así completamos tu gozo. Por favor, es que te pido y te imploro todo esto en el nombre de Jesús. Amén.